Aquí comienzan las tres horas más intensas de la radiodifusión española.
Tres horas plagadas de misterio y desvarío, de suspiros anhelantes, de pasión sin límites, de imposibles amores, de éxtasis prohibidos.
El salvaje ulular del viento nocturno, el rayo que desgarra las tinieblas, la extenuación y el vértigo, la orgía salvaje de los más oscuros sentimientos que hierven en el abismo del corazón humano.
El desatado frenesí de los elementos, la desesperanza y la redención, la transfiguración y la muerte, el amor más allá de la tumba, la ronda satánica, la marcha al suplicio, el sueño de una noche de aquelarre.
En sueños, pasiones, el bálsamo de un corazón contrito, nubes y sirenas en el insondable océano, la incesante marejada de las almas, el paroxismo de la tempestad, el arrebato y la vorágine.
Eso es a contraluz, su pasión
y la nuestra.
Contraluz, destinos que se cruzan en la noche.
A contraluz, la atroz carcajada de los dioses.
A contraluz, la brutal contienda entre el imperativo inexcusable del deber y la ciega imposición del deseo.
A contraluz, la exaltación que nubla el sentido y pulveriza las convicciones.
A contraluz, la caricia más nefanda
en la emisora más refinada.
A contraluz,
su pasión es la nuestra.
Él, un hombre de apariencia fría y enigmática, solitario, taciturno.
Ella, una mujer poseída por la vehemencia de los más ardientes instintos.
Bajo su distante máscara, él oculta un volcán exaltado, de desbordante llama.
El corazón de ella esconde toda la turbulencia de la más arrebatada galerna.
Él la dice, por ti hubiera sido capaz de llegar a la más atroz infamia, al engaño, el perjurio, la delación, el suicidio o el crimen.
Y ella responde, si en aquel momento me hubieras pedido que te siguiera hasta el fin del mundo, hubiera partido contigo sin vacilar en destruir mi reputación y mi apellido, indiferente a las conveniencias sociales, sin dirigir una mirada hacia mi anterior existencia, sin preguntar por cuánto tiempo ni hacia dónde, ignorando el pudor y la respetabilidad y sin que exista bajeza alguna en el mundo a la que no hubiera estado dispuesta a entregarme por ti.
Una vez más,
sí, se desbordó el Moldava. La más bella melodía jamás compuesta.
Un poco más o menos.
Ay, don Beveridge Smetana, no es de extrañar que sea un santo de devoción muy especial aquí en la Contraluz.
Aquí en los checos.
Aquí en los checos
muchísimo.
Y bueno, hablando de Beveridge y hablando de George Seldt, no estaría de más recordar la amplísima retrospectiva que dentro del mundo de la pornografía el señor don José Luis Pérez de Arteaga, recordaréis, nuestro invitado de hace exactamente una semana, pues le ha estado dedicando una serie de programas en donde se han podido escuchar, creo, todas las grabaciones existentes en el mercado y las inexistentes, es decir, pues todo tipo de grabaciones piratas, etcétera, a lo largo de estos 9 meses del mundo de la pornografía. Ni qué decir tiene que tal vez en septiembre hasta haya más.
Incluso es fama que ha puesto muchas grabaciones que Chell jamás realizó.
Como
por ejemplo
este
las cosas de Klemperer y eso.
Sus acólitos más directos, José Luis.
Como por ejemplo las cosas de Klemperer, que ya que andamos de aniversarios, también lo vamos a tener esta noche en un par de ocasiones, si Dios no lo remedia. Y lo que no va a remediar.
Dios no ha remediado.
No ha remediado la presencia, dos cosas no ha remediado. La presencia incomparable del sol de las ondas, también llamado Arturo Reverter.
Arturo, da esa bonita nota de barítono que tienes. A ver, habla.
Muy buenas.
Toma.
Muy bien. Vienen plan Boris Godunov esta noche.
Y la segunda noticia que tenemos ya, en fin, oficial, es que nuestro querido José Javi,
por fin ganó su plaza en propiedad. Un aplauso muy fuerte para
muy
ti,
bien,
Javi.
Bravo.
Y por fin conseguiremos que no se marche nunca de Radio 2.
Queríamos que hubiese hablado el chico por las ondas ahora, pero no se ha atrevido. Entonces nos ha dejado un telegrama redactado en los siguientes términos. Ya soy fijo. Stop. Ya tengo jubilación. Stop. Que se mueran los feos. Stop. No hablo porque me da mucho corte. Punto final.
Firmado José Javier Hernández. De todas formas, a medida que avance la noche y el dry sack vaya haciendo efecto, yo creo que podemos tenerle una pequeña trampa a esa dulce aquí en el estudio.
¿Dónde está el dry sack?
Pues se acabó.
Si te lo has bebido todo, sin vergüenza, ¿qué dices?
Jorge. Bueno, los oyentes van a pensar esta noche que estamos pues prácticamente en plan de esto de días de vino y de noches de vino y de rosas.
De vino y rosas, ahorita.
Aunque para fuera de ser exactos habría que decir noches de vino y de muchos dulces.
Y de dulces.
Está la mesa llena de caramelos, chocolatinas, barquillos,
sí,
en fin,
Olguita,
todo
sí.
Tipo de delicias.
Pero ningún vino comparable a la embriaguez de escuchar tu voz y ningún dulce como tu mirada.
Gracias, José Luis, una vez más.
Por favor.
Me anonadas. Bueno, ya hemos hablado de Seldt, hemos felicitado a nuestro querido Javi. Por cierto, podéis llamarle también
y felicitarle.
Y escribiros a nuestra felicitación. Y podríamos pasar con la siguiente música.
¿Qué
recordáis?
La primera soprano mozartiana.
De la noche.
Que va a ser Mario del Mónaco.
Exacto, vestida en este caso a la usanza mora. Todo el cuerpecito untado en este caso de negro betún. Y avisándoos nuevamente de que el día 18, la que se va a avecinar aquí en Madrid, ya
bueno,
lo sabéis, Plácido arrasará en el Estadio Vicente Calderón cantando un Otelo, y la Desdemona será Pilar Lorengar. ¿Es así, Arturo?
Uh-huh.
¿Y sí. A Pilar la han sacado ya del salazón?
No, está todavía de muy buen ver.
Está en aceite de oliva.
En un estado vocal.
Con variantes.
Todavía.
Bueno, es que la señora Lorengar ha sabido llevar, por otra parte, una carrera muy inteligentemente.
Uh-huh. Bueno,
¿y Plácido, cómo esperas que esté Plácido?
Bueno, yo no espero nada, porque yo ya lo he visto en el Calderón, esos números no me apunto, de luego.
Va a estar negro.
¿Ya le has visto en la zarzuela?
Sí, el primer día de la zarzuela, vamos, no se trata de hacer aquí ninguna crítica, yo creo que simplemente como comentario musical deberíamos escuchar a uno de los Otelos más importante del siglo.
El Otelo por excelencia.
Quizá no por excelencia, pero sí por excelencia, por lo menos en cuanto al caudal.
¡Oh!
A la voz, al timbre broncíneo, a la robustez,
muy broncíneo,
a la consistencia y al escuilo en la zona aguda, era auténticamente epatante, como ya habréis oído alguna vez en viejas grabaciones. No era un artista consumado, pero le daba una fuerza impresionante al moro, y tampoco era una voz cuya emisión según los cánones fuera la más adecuada, pero bueno.
Pero daba gloria oír
esa voz, ese chorro, como se suele decir, que era de auténtico tenor dramático a la italiana.
Claro.
Entonces yo creo que ese breve momento en el que aparece en el primer acto la salida de Otelo, con toda la alegría de haber ganado la batalla a los moros.
Y dice sultate.
Y el sultate, eso es impresionante, eso es un ramalazo, un refulgente de vitalidad, que creo que vale la pena escuchar y ver cómo la voz está perfectamente encajada y cómo la apoyatura al si bemol lo hace con una fuerza increíble y una facilidad extraordinaria.
Y yo vamos, creo, perdona,
sí, no, pero creo que vale la pena oírlo.
No, y vamos a decir que dábamos fe de que Arturo no estaba señalando ni comparando a Mario de Mónaco con nadie.
No, hombre, eso no. Bueno, hoy no hay ningún
hotel. No queremos herir
simplemente
ninguna susceptibilidad.
Hoy, una vez Vickers anciano ya, y con medios vocales muy limitados, no hay ningún cantante italiano o de habla hispana que pueda cantar según mandan los canones de Otelo. Y no ha habido muchos en la historia desde que Tamaño estrenó la ópera.
Bueno,
pues vamos allá
y comprobemos.
La vieja grabación de Del Mónaco con Alberto Heré de Tebaldi Protti, del año 50 y pocos.
Muy bien, o sea, ni qué decir, tiene que la cassette tiene que estar ya preparada para piratear a este Otelo, el único, según Arturo. Exterminio, te vamos a exterminar como no te calles, Jorge.
Quiere decir que para mí no es el único, Otelo. Que para mí ha habido...
No, pero es el mejor, fíjate.
Es la mejor voz, pero bueno, como
Jorge,
expresión, a mí me parecen superiores otros, como Binay, que era de un patetismo lacerante, aunque vocalmente estaba mucho más limitado.